iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más a Tertulias Intercontinentales, este podcast de cada lunes que con mucho gusto ofrecemos para todos ustedes. Paqui Sánchez Gavarro está en Madrid y como siempre me acompaña aquí en la tertulia y a ver a quién nos tienen invitados hoy. Paqui, ¿cómo anda todo por Madrid?
Pues bueno, estamos en un paréntesis de calorcito, aunque ya te digo, ese paréntesis se nos va a acabar de modo inmediato porque al parecer mañana entra una nueva borrasca. Así que como eso ya es una cosa habitual, pues nos aguantaremos y ya está, y hasta que llegue después el calor, que nos quejemos del calor. Y me acompaña, por supuesto, aquí en nuestros estudios de Iberoamérica, un matemático, Humberto, fantástico matemático que fue, pues en parte, el profesor mío. No me llegó a dar clase, pero como si me hubiera dado clase. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, porque ya estoy cansado de gente de letras.
Así que, no, ya lo sé, ya sé que tú eres
presento.
No, además es que este buen señor, que ahora diré su nombre, son de los que, como tú, decís que los que valéis para ciencias y los demás para letras. En fin, yo no es por nada, pero no sé si dirigiros la palabra. Es José Enrique Fernández del Campo. ¿Qué tal, José?
Muy buenas tardes, Paqui, Humberto, encantado de estar con vosotros y con toda la audiencia de Latinoamérica o de todo el mundo, según tengo entendido, de Radio General Iberoamérica.
Quizás no todo el mundo, quizás no todo el mundo, pero medio mundo sí, porque son como cerca de 130 países donde nos han escuchado, así que 200 y pico países que existen en el mundo, hay algunos que no nos han escuchado, por supuesto, pero bastante, de bastante alcance hemos logrado, la verdad.
Pues es un placer, en cualquier caso. Me tengo que decir, decía Paquita, que fui casi profesor suyo. Yo diría que fui profesor consorte, porque di clase a su novio, hoy esposo, Antonio. O sea que no fui profesor de Paqui, pero lo fui de Antonio con muchísimo gusto.
Es verdad, ¿eh? Y después de mi hijo.
Y luego de Jorge unos días, efectivamente, preparando exámenes, ¿cierto eso?
Exacto, así que...
Entonces, José Enrique, evidentemente tú eres de mi época, más o menos, porque si fuiste profesor de Antonio, pues tiene que ser más o menos de mi edad, me imagino yo.
Pero, ¿hay que confesar la edad o qué?
No hay que confesarla. La verdad es que
somos jóvenes.
Lo dejamos en la imaginación, en la imaginación, ¿verdad?
Humberto, tendré que decirte, como le decía a mis alumnos, que yo les decía, soy más joven que vosotros porque lo soy desde antes. Lo cual, yo me siento joven, me considero joven. ¿Y qué es lo importante? Ser joven de corazón y de espíritu.
¿No? Joven de mentalidad, claro que sí. Eso es lo más importante de todo, por supuesto. Y es matemática, eres profesor de matemática entonces, ¿no?
Profesor de matemática, sí. Sí, empecé muy joven, primero como profesor de enseñanza primaria. Yo cuando a veces digo que algo fue verdad, cumplí mis 19 años siendo ya profesor del colegio, de la escuela de ciegos de Madrid, dentro del colegio, ¿no? A los 18 años yo ya era profesor de enseñanza primaria. Esto hoy día es
impensable.
Es casi insultante, total, es decir, como total, a los 18 total. Años ya trabajando.
Sí,
sí, efectivamente. Sí. Y luego ya pues continué mis estudios en la universidad. Bueno, estaba ya en la universidad en segundo curso y acabé la carrera de matemáticas y seguí dedicándome a la enseñanza. Y puedo decir que no soy matemático, soy profesor de matemáticas. Me gusta mucho más, porque ha sido la realidad. O sea, me he dedicado sobre todo a la enseñanza, a la didáctica de la matemática y no tanto a la investigación matemática. Un poquitito sí, pero poco.
Pero en la matemática, es que... en la escuela secundaria o superior, o vamos, llegamos a qué, a geometría, a trigonometría,
sí, bueno,
trigonometría esférica, que a dónde, ¿hasta dónde enseñaste?
Bueno, esto, fui profesor de secundaria, mayormente de secundaria. Luego también fui profesor en la universidad, pero en la formación de profesores, en lo que era escuela de escuela normal o escuela de magisterio, hoy día facultad de educación. ¿Hasta dónde llegué? Bueno, desde luego hasta integrales dobles no, pero integrales sí, espacios vectoriales, estadística.
Cálculo diferencial integral, entonces, por lo menos enseñaste.
Bueno, eso lo estudié, el cálculo diferencial. Bueno, cálculo diferencial, las integrales múltiples, y eso lo estudié en la universidad, pero no di clase de integrales de funciones reales de variable real. Y bueno, de geometría. Geometría esférica solamente lo estudié en un curso, se estudiaba entonces en el curso que era anterior al ingreso en la universidad. Al final de la secundaria, pero nunca di clase de geometría esférica, de las fórmulas de Bessel y todas aquellas cosas, los triángulos esféricos.
La trigonometría esférica es fascinante. Hasta ahí llegué yo. Yo estudié cálculo integral, cálculo diferencial integral, vectores, trigonometría esférica. Y ya cuando llegas a ese punto, ahí es que de verdad empieza uno a coger, por lo menos yo, ahí le empecé a coger el gusto a las matemáticas, de verdad, ¿verdad? Matemática y la física, porque es lo que me gustaba a mí. Matemática y física, la química nunca me gustó mucho, pero lamentablemente ahí me fui al exilio y se acabó la cosa, y la vida cambió radicalmente, pero hasta ahí llegué y eso me encantaba, la verdad. Ahí te das cuenta de cómo funciona un sextante, cómo puedes buscar las distancias en la Tierra, en un lugar esférico y ese tipo de cosas, y es fascinante, ¿no? La verdad es que se motiva.
Sí, es muy bonito, ¿no? Hombre, lo que pasa es que yo iba a decir disfruté, primero sufrí un poco, luego disfruté, y luego lo fui abandonando. Lo que era la moda en aquel momento, que era la teoría de conjuntos. Empezaba entonces en España, todavía no se estudiaba en
secundaria. Mi curso fue el que comenzó, el primer de bachillerato fue cuando comenzamos con los conjuntos,
Los conjuntos, sí. Y entonces, pero en la universidad es donde era prácticamente casi todo, o sea, las dos terceras partes de las materias y de los contenidos eran la teoría de conjuntos, ¿no? Y bueno, espacios vectoriales también, y bien, era muy bonito, a mí me gustaba aquello mucho. Luego después, bueno, al principio me costó, porque claro, era totalmente nuevo para mí, ¿no? Y yo recuerdo incluso que hubo que inventar los signos, la representación de los signos de matemáticas, de la teoría de conjuntos, y luego finalmente, bueno, pues me acabó gustando mucho. Bueno, eso ha ido desapareciendo, bueno, ha quedado la idea de la matemática, las estructuras, sobre todo las estructuras, y como una forma de razonamiento y de pensar, y la importancia mayor que se ha dado en la lógica, en el continuo de matemáticas. Hoy día es fundamental todo ese contenido de lógica, sobre todo cuando se habla de informática y de programas de ordenador, y de estructuras de pensamiento, lo que se llama el pensamiento computacional, que se inicia casi ya en los niños pequeños, de 5 o 6 años, en la escuela, antes de la escuela primaria, hay ya juegos y formas de actividades que tienen que ver con cómo organizar el pensamiento, las tareas, tal como se hace un programa de ordenador, a fin de cuentas, ¿no? Desde las cosas más elementales, ¿no? Pero bueno, creo que estoy aburriendo.
No, a la pero sí, porque el tema va a ser otro distinto, pero como preámbulo no está mal. Ahora, antes de pasar al tema que vamos a pasar esta tertulia, una curiosidad. Aquel 386 que tú tenía pedales, ¿lo sigues manteniendo, aunque sea a modo de reliquia?
No. No, era un mueble que ocupaba mucho espacio y lo sustituí por un primero, ya directamente por un portátil. Pasé del 386, pasé a un 386 que el disco duro tenía una memoria de 20 megas, creo recordar, 20 megas de memoria. O sea, hoy día ya es impensable, pero en fin, y era el último modelo, o sea, no, aquello lo sustituí. Bueno, me duró alrededor de 10 años, o sea, que le saqué jugo, ¿no? Y me dio para escribir varias cosas con él. Sí, ordenador, sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Madre mía. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar, porque José Enrique está creando una ONG sobre África, y aunque nosotros aquí vamos a tener bastantes tertulias con él de temas muy diversos, yo he querido comenzar precisamente esta serie de tertulias hablándonos de esa ONG, la problemática que existe a la hora de crear una ONG, porque no es fácil, ¿no, José Enrique?
Bueno, fácil o difícil, lo difícil va a ser el sacarla adelante y sobre todo el conseguir frutos de la ONG. En el caso en España, hoy día es muy sencillo crear una asociación, que en este caso es una asociación con unos fines, unos estatutos. Como decía un amigo mío, la ciencia ni se crea ni se destruye, se copia. Los estatutos se pueden, copiar. Se pueden copiar y se pueden adaptar, modificar. No es difícil los estatutos. Conseguir las personas que están dispuestas a dedicar un tiempo y esfuerzo para crear una asociación tampoco es difícil. Bueno, no es difícil. Muchas veces la gente está muy dispuesta a colaborar, pero cuando llega el momento real de colaborar, oye, vamos a ver, ¿te importaría ser domiciliar en tu casa el asunto, bueno, el caso, el problema, o te importaría el formar parte de la junta directiva? Sí, pero bueno, no me importaría, pero no tengo tiempo, estoy metido ahora, tengo unos problemas, cuando surgen las dificultades, pero esto ya ocurre así para todo, ¿no?
Y ya no te digo nada si le pides dinero.
Bueno, esa es la segunda parte, claro.
Nos lo digan a nosotros, ¿no, Humberto?
Hombre, que nos lo pregunten a nosotros para que tú veas.
No, efectivamente. Pero bueno, yo creo que cuando hay una causa bonita, creo que este caso es muy bonita, y hay ilusión, las cosas acabarán saliendo adelante. La asociación está constituida, se llama Seis Estrellas, y bueno, el objetivo es muy concreto, es ayudar a la infancia y juventud que padecen discapacidad visual en países, en zonas y países deprimidos, en vías de desarrollo. Fundamentalmente en África, que ha sido donde he tenido yo el contacto más directo con estos problemas, porque, bueno, yo soy un privilegiado, claramente, ¿no? Y vivo en un país, España, donde las personas que tienen una discapacidad visual somos unos privilegiados, hemos sido unos privilegiados. Y entonces, cuando uno encuentra una realidad que es muy diferente, o sea, que es inimaginable en un principio, cuál es la situación de un niño, una niña de corta edad que es ciego total. Si tiene un resto visual, el problema es muchísimo menor, porque bueno, puede trabajar en algunas tareas donde la vista no hace falta especialmente, como ocurre en un país desarrollado. En un país desarrollado, bueno, me parece que el listón de ceguera legal, entre comillas, o sea, discapacidad visual grave en los países desarrollados, en Occidente, es tener el carnet de identidad. O sea, si no se puede obtener el carnet de conducir, si no se puede obtener el carnet de conducir, entonces padeces una dificultad visual grave. O sea, más que un análisis médico, un estudio médico oftalmológico de una visión del 10%, un campo visual reducido, etcétera, etcétera, hay una certificación formal, modal, funcional. Es decir, ¿puede obtener el carnet de conducir? No, entonces es un ciego a efectos laborales y sociales. Bueno, eso no ocurre en los países en vías de desarrollo, en zonas muy deprimidas, porque una persona que tiene un resto visual y que puede sacar adelante un trabajo en agricultura, o en la ganadería, o en la pesca, o vendiendo en una tienda, pues ya es una persona útil, entre comillas. Ahora, si no puede hacer esas cosas, que es ya cuando es un ciego total, o una dificultad visual muy grave, pues entonces ya es un, entre comillas, inútil, social y laboral, y por tanto, objeto de marginación. Si a eso se le suma, en estos países, un nivel cultural pues muy bajo, donde la ceguera no es solamente una enfermedad o un impedimento, una discapacidad, es realmente una maldición, tienen el carácter de una maldición social, o padecen, portan un genio maligno y por tanto hay que expulsar de las aldeas y no ser reconocido ni por la familia, porque supondría aceptar que ese genio maligno ha entrado en la familia, forma parte de la familia y por tanto pues toda la familia está maldita.
Bueno, José Enrique, eso es un punto, sí, yo creo, clave, porque sí, señor, eso tiene, y tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los distintos lugares, ¿verdad? Porque hay gente donde hay muchos sitios en el mundo todavía, hoy en día, donde se cree que eso es una maldición, que es una cosa intrínsecamente mal en el espíritu de la persona que lo posee, está poseída por algún espíritu maligno, que sea, y no son causas físicas ni nada. Y ese aspecto mental de esa actitud contra la persona que tiene no solamente cualquier ciego, sino cualquier dificultad física, ¿verdad? Que lo mismo le pasa al cojo o le pasa a cualquier otra persona que tenga un problema serio de ese tipo de cosas, pues eso es un impedimento, yo creo, gravísimo. Sí, sí.
Sí, además tiene una repercusión de tipo familiar. O sea, yo he conocido casos en España, ¿no?, de un complejo de culpabilidad en los padres de un niño en el que se detecta algún síndrome de estos degenerativos, o bien de alguna retinosis o una retinitis macular o algún otro, que dicen, bueno, ¿y esto qué es, mi familia o la tuya? Entonces puede haber incluso problemas en la pareja, en el matrimonio, de aceptar, decir, tu familia es la culpable que nuestro hijo sea ciego. Bueno, pues de alguna forma esto en los países, ya digo, desarrollados, vamos a decir, eso existe, algo de eso, ¿no? Es decir, hay un complejo de culpabilidad por parte de los padres en caso de la ceguera o de la deficiencia, bueno, la ceguera, deficiencia o la sordera, pero mucho más evidente en la ceguera porque es más visible. Es decir, la sordera pasa desapercibida. Un sordo puede ir por la calle y nadie sabe que es sordo. Puede, no sabe, bueno, puede ocurrir. Y una persona que padece una cojera, una parálisis y está en casa, bueno, pues se mueve con dificultad, pero bueno, prácticamente ni los vecinos saben que padece esa discapacidad. El ciego es mucho más ostensible, mucho más claro, y por tanto, pues tiene una repercusión social mucho mayor. Y desde luego las consecuencias de tipo laboral son muchísimo mayores, son las más graves, evidentemente, en la sociedad desarrollada, desde luego.
Bueno,
rectifico. En las sociedades, en los países en vías de desarrollo, mucho más grave es la ceguera que cualquier otra minusvalía o déficit físico.
Ahí no estoy totalmente de acuerdo contigo, fíjate. Yo perdí la vista de adulto. Y una de las cosas que me ayudó, porque eso conlleva una etapa de adaptación a la condición nueva, ¿verdad? Porque uno cuando tiene una cosa, un evento catastrófico como ese, pues pasa por los cuatro niveles de procesar un trauma como ese, hasta que llega a la aceptación. Cuando llega a aceptarlo, pues entonces empieza uno a adaptarse a cómo vivir con esta nueva realidad. Pero una de las cosas que me ayudó en ese proceso, que duró varios años, fue precisamente el día que yo me di cuenta que si fuera sordo perdía más que al ser ciego. Claro, eso es realidad aquí en los países donde nosotros vivimos, los países desarrollados, donde tenemos todas las facilidades de los equipos modernos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día un ciego, yo soy ciego total, yo no veo absolutamente nada, yo no sé si de día o de noche mirando para afuera por la ventana. Pero yo no creo que la ceguera define quién soy yo. Yo soy una persona que tengo ciertos defectos y ciertas cualidades y ciertas actitudes y ciertos conocimientos y ciertas cosas. Y me define muchas cosas antes que llegara a que sí, soy ciego también. Pero el ser ciego no define quién soy yo. Yo creo que hay muchos otros factores que lo hacen antes de llegar a ese punto. Y creo que si fuera sordo total, perdería más cosas hoy en día en el ambiente en que yo me desarrollo. En otros países subdesarrollados, por supuesto, no es la misma cosa. Y no solamente es en África, en muchos países donde la ceguera hoy en día es una cosa bastante, vamos, de verdad catastrófica para la persona que la padece, porque en muchos países no hay recursos ninguno, de ningún tipo. Mira, yo, que el país que conozco mejor, que es donde nací, en Cuba, antiguamente había un sitio para ciegos en La Habana, por lo menos, que es donde yo vivía, donde nací. Ahí había un sitio para ciegos que era muy bueno. Se entrenaba a los ciegos y aprendían y se les daba todo tipo de apoyo. Eso ya no funciona, el apoyo para los ciegos en Cuba hoy en día, y todos estos progresos modernos están disponibles para la gente allá. Y eso no solamente es en Cuba, es en muchos otros países, eso fuera de África, que donde probablemente sea aún peor, no sé, vamos, en África, yo nunca he estado en África, no te puedo comentar sobre eso, pero sí sé que no hay comparación en lo que puede obtener o llegar a realizar un ciego en Europa o en Estados Unidos comparado con lo que puede en muchos otros países, y eso tiene que ser una realidad muy triste. Claro que si ustedes tratan de remediar eso, pues yo lo considero muy loable, muy muy bueno, es una cosa que vale la pena, ¿verdad? Yo creo que debe tener un ámbito mundial, completamente mundial.
Sí, desde luego, en los países de Asia ocurre exactamente igual, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que la idiosincrasia es distinta, pero concretamente en toda la zona de llamada Insulindia, es decir, Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea, Papúa, todos esos países de Indochina incluso, pues, y en la propia India, la situación es semejante. Es decir, al niño o la niña ciegos se les esconde. Se les llama los niños ocultos. Se les esconde porque, bueno, es una desgracia familiar. Una desgracia familiar que no se quiere enseñar. Claro, estamos hablando de miles de millones de personas, ¿eh? Con lo cual estamos hablando de docenas de millones de niños y niñas una situación realmente, ya digo, al principio, bueno, pensé que la situación era complicada. Cuando lo he tocado con mis manos, pues es... No es decir, lo he visto con mis ojos, es que lo he tocado con mis manos. O sea, yo recuerdo concretamente en Burkina Faso, el pasado año, cuando se desencadenó precisamente todo constituir una asociación para poder enviar materiales. Más que medios económicos, lo que necesitan muchos de estos sitios es aliento y transmitir la idea de que un ciego puede ser una persona útil a la sociedad, puede desenvolverse por sí mismo. Y puede ser alegre y feliz. Es decir, no es una maldición. Puede ser, en algunos casos, bueno, el mío no, gracias a Dios no ha sido necesario así, porque mis padres se han valido, pero he acompañado a mis padres los últimos años de su vida, y para ellos ha sido, de alguna forma, una bendición, que, bueno, que yo pudiera estar con ellos, ¿no? Pero bien, lo que digo, que toco con mis manos porque, bueno, viendo cómo leía en Braille y haciendo comentarios a una profesora de cómo se leía el braille, porque tenía muy poco conocimiento, muy poca información, aunque había recibido un curso de 2 meses y cosa parecida, pero bueno, es lo que había. Entonces me encuentro una niña que tiene las manos y los dedos y el brazo completamente rígidos. Una niña que tendría unos 12 años aproximadamente, ¿no? Y pregunté, digo, ¿qué esta niña qué enfermedad padece o ha padecido? ¿Meningitis, algún tipo de problema? Y dice, no saben. Digo, es que le encuentro esto, una rigidez, una especie de parálisis. Dice, bueno, es que lleva muy poco tiempo en aquí en la escuela recuperada, lleva solamente 4 o 5 meses. Digo, pero de todas maneras, dice, sí, es que he estado encerrada sin salir de su casa desde pequeñita, 12 años.
Mira, con lo cual, qué triste. Sí.
Con lo cual, claro, recuperar todo eso es tremendo. O sea, claro, localizar, recuperarlo, conseguir alojarlo, una familia que la coja, porque no tienen residencia ninguna, ¿no? Y cosa parecida. Una familia que la coja, pues, en régimen de hospedaje, casi de adopción temporal, ¿no? Bueno, hasta conseguir recuperar todo eso es tremendo, ¿eh? Sí. Tremendo.
No, y muchas veces es irrecuperable, yo creo. Sí. Pero José, ¿y tú por qué se te ocurre? ¿Tú vas allí a África de viaje y ves eso de casualidad? ¿O cómo se te ha ocurrido ese tema?
Bueno, la historia empezó cuando hace 4 años aproximadamente yo estuve dando un curso en Costa de Marfil, pues precisamente sobre cálculo mental, profesor de matemáticas a profesores recientes, nuevos, jóvenes, y no de ciegos, sino en general en la universidad. Y entonces, pues, pregunté, muy natural, ¿qué instituciones hay aquí que se dediquen a la atención de ciegos, ¿no? No supieron decirme. Bueno, en 2 semanas no es fácil, no saben. Luego empecé a buscar en internet y no encontraba nada. Bueno, encontré que había habido una escuela que se cerró porque dependía del ministerio y dejó de pagar primero a los profesores y después dejó de dar los subsidios para alimentación de los 80 niños que estaban allí acogidos, niños y niñas. Y luego, bueno, pero empecé a encontrar unas historias que pondrían los pelos de punta. Es decir, que en algunos países, Benín, un misionero había buscado, pedía ayuda a un oftalmólogo español, que iba allí todos los veranos, y que tenía que ir a Benín porque había aldeas enteras de ciegos.
Madre mía.
Este hombre dijo que eso no era posible, pero bueno, es que efectivamente sí. O sea, con la filaria, el gusano de Guinea o la oncocercosis, como se quiera, que bueno, no es una enfermedad, digamos, hereditaria, es una infección que, bueno, los niños en principio pues no la padecen, pero la adquieren muy pronto, es endémica. Y bueno, pues es frecuente que a los 14, 15, 16 años ya hayan perdido la vista totalmente. Y luego, bueno, pues tienen una vida. Realmente es como una de estas historias de Wells, ¿no? De ficción. La ciudad de los ciegos, el país de los ciegos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ojo, una enfermedad que se remedia con 5 euros.
Yeah.
Con 6 dólares. O sea, con 6 dólares, vamos, no se remedia. Se detiene el progreso. O sea, con 5 euros. Bueno, pero es que no hay atención médica y no hay recursos médicos. Eso es muy frecuente, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Eso es muy frecuente.
José Enrique, y la Organización Mundial de Ciegos, ¿tú no tienes relación con ellos? Ellos no hacen nada de eso. Porque ya esto existe, ¿verdad? Y está establecido mundialmente en la Organización Mundial de Ciegos.
Sí, la Unión Mundial de Ciegos, pero la Unión Mundial de Ciegos pertenecen a asociaciones que generalmente, de ciegos, que generalmente están subsidiadas por los gobiernos. Por lo general, en otros sitios no tienen subsidios por parte de los gobiernos, aunque sea una cuestión de prestigio político, ¿no? Pero concretamente los países de la zona de África Occidental, de la costa atlántica, mayoritariamente es francófona, pues no pertenecen porque no pueden pagar la cuota. Es decir, una cosa es estar asociado, pero para mantener la estructura hay que pagar una cuota anual. No sé cuánto es, pueden ser de 10.000 dólares o por mínimo de asociación o lo que sea, ¿no? La mayoría de ellos estaban, pero se han ido retirando porque no tienen. Y por otra parte, no están asociados los ciegos. Es decir, el fenómeno asociativo es propio de una sociedad desarrollada. En estos países el asociacionismo está muy poco desarrollado. Yo llevo más de un año intentando constituir una asociación en Burkina Faso. No solo de ciegos, porque eso es dificilísimo, sino de familias y personas que tienen relación y están interesadas por la atención a los niños ciegos. Bueno, no hay tradición. Y en Costa de Marfil, pues, me está ocurriendo prácticamente igual. Es decir, digo, me está ocurriendo, entre comillas. O sea, no es que intento que se constituya allí una estructuras, para poder fundamentalmente asesorar, orientar, porque no se trata en estos países, como tantas otras veces, ¿no? No se trata de darles peces, no se trata de proporcionarles medios de subsistencia, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tienen que ser capaces de organizarse y de sacar adelante, de ser responsables en la resolución de sus problemas, porque son los únicos que de verdad pueden resolverlos. Bueno, porque hay cosas que a veces imaginamos cosas extrañas. Ahí me dicen, oye, vamos a ver, ¿se pueden, podemos conseguir ordenadores? Pues digo, no, ¿para qué? ¿Para qué? Si es que en algunos sitios, en muchos sitios, no tienen suministro eléctrico, por ejemplo, claro, ¿no? Uh-huh. Dice, y sin embargo tienen móviles, teléfonos móviles. Pues bueno, ¿por qué? Porque la batería se... Tienen baterías que se recargan con dinamos de bicicletas, ¿no? O sea, pedaleando, por ejemplo, ¿no? Las máquinas de escribir Perkins. Yo, entusiasmado al principio, fue como empezó, ¿no? Pide unas máquinas Perkins para llevar a una escuela del sur de Burkina Faso y todo contento y feliz. Bueno, primero no encontré forma de hacerlo llegar hasta allí, el transporte. Ni Cruz Roja Internacional, ni Cáritas, ni Manos Unidas, ni ningún... No había forma. Entonces, la única manera era cargarlas a la espalda, y acompañado por el hijo de unos amigos que estaba dispuesto a la locura, nos fuimos para allá, ¿no? Bueno, uh-huh. Y una vez allí, pues bueno, me encontré que el suministro de papel...
Claro.
Tenían muy poco papel de tipo plástico que les proporcionaban, les llegaba desde Francia. ¿Por qué? Bueno, porque debido a la humedad, por un lado, y a la sequía, al polvo sahariano que les llega por otro, 6 meses de lluvia torrencial y 6 meses de sequía absoluta, bueno, pues el papel, lo he visto, vamos, hace 2 meses en Costa Marfil, es que el papel que utilizamos habitualmente para escribir en braille en España no sirve de nada, no sirve de nada, o sea, se deteriora inmediatamente por la humedad. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que son días y días, semanas continuadas de un 95% de humedad de ambiente, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, las máquinas Perkins, bueno, las tienen y no sé cuánto tiempo les van a ser útiles. ¿Por qué? Porque cuando pasen 3 o 4 temporadas de polvo sahariano finísimo que se cuela hasta todos los entresijos, pues posiblemente, es decir, bueno, dicen, no, bueno, líneas braille, líneas para conectar ordenadores, pues estamos en las mismas. Las que se fabrican hoy día, aparte del precio, que, bueno, parece que empiezan a reducirse, ¿no? Pero es un precio en principio astronómico, pero les va a ser útiles en las condiciones ambientales de estos países. Hay que experimentar y hay que ver, y si no, habrá que buscar otro tipo de
diseño. Y pues seguir con la pauta antigua nuestra, ¿no? Pero claro, bueno, estamos con el papel, claro.
Ahí trabajan con la regleta del punzón, evidentemente, claro. ¿No? La regleta del punzón.
¿Y José Enrique, has probado en Liberia? ¿Será algo en Liberia?
No, en Liberia no he llegado todavía. Vamos, yo funcionaba con contactos. El primer contacto me llegó a Burkina Faso, luego tengo ahora contactos en Costa de Marfil y me están llegando noticias de Togo. Vamos, tengo unos contactos completamente en Togo que aún no he empezado porque, bueno, en la asociación estas 6 estrellas, es una cosa pequeñita, acaba de empezar, o sea, estamos empezando a hacer cosas, pero lo que es más importante es, ya he dicho antes, conseguir allí contactos y personas que estén dispuestas a detectar los problemas, colaborar y concienciar a las personas para constituirse allí y organizarse.
No, la labor que tienes por delante es una labor de Hércules, porque ese problema en esos países, ahí es donde la corrupción reina, porque ahí el día que logres algún progreso, viene la corrupción enseguida a la mordida y, vamos, la labor que tienes por delante, la verdad que es increíble y yo te admiro por ese esfuerzo que estás haciendo.
No, yo creo que esto, vamos, no espero resolver ningún problema, digamos así, de forma global. Yo espero, sobre todo, el sensibilizar a las personas para que, bueno, sean conscientes que se pueden hacer muchas cosas y se pueden resolver. Yo a veces digo que en estos viajes, o sea, cuando hago un viaje, mi idea primera era de formar profesores. Yo me he dado cuenta que casi más importante que formar profesores es que los propios niños y jóvenes vean un ciego normal. Un ciego normal, entre comillas. Allí es algo extraordinario. Y les tengo que decir y repetir, bueno, que yo no soy nada extraordinario, que soy un ciego normalito. Eso sí, que he tenido la oportunidad de poder estudiar. Un ciego puede estudiar y puede estudiar matemáticas, cosas que llaman mucho la atención. Incluso llamaba la atención antes en España, ya no, ¿no? Pero antes sí llamaba la atención que un ciego pudiera estudiar matemáticas. Que puede estudiar matemáticas, que puede trabajar, que puede ser profesor, que puede dar clase tanto a niños ciegos como a jóvenes videntes. Yo he dado clase ahí en la Escuela de Magisterio, en la Facultad de Educación, hoy día, y que, bueno, y que tener una vida familiar y social normal, entre comillas. Digo normal, normal para lo que conocemos nosotros. Para ellos es algo extraordinario. Pero ¿qué es posible? Que la ceguera no es una tragedia, es un accidente grave, importante, pero que no es decisivo en la vida de una persona. En la vida de una persona hay muchas más cosas más importantes que el tener en perfectas condiciones los sentidos o la movilidad o cualquier otras cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿por qué le has puesto 6 estrellas?
Los 6 puntos del Braille.
Ah,
muy sencillo. De hecho, el logotipo son los 6 puntos Braille. Uh-huh. Puedo decir luminosos, pero los 6 puntos del Braille.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, y si alguien quiere formar parte de esta ONG en diferentes calidades, ¿tienen acceso o no?
Bueno, hay una página web que es 6estrellas.org. Uh-huh. 6 estrellas con letras. Bien sencillo, 6estrellas.org, pueden visitar la página web, ya están todos, están los estatutos, bueno, las 4 formas de colaboración que puede ser, tanto la de asociarse como socio. Se ha puesto una cuota que puede parecer elevada para un estudiante, bueno, que es de 1 euro al día, a fin de cuentas, uh-huh, mensualidades o anuales. Equivale aproximadamente a la beca de un niño durante un año completa, con residencia incluida en el caso de Tencodogo, o lo que cuesta en España una máquina Perkins de segunda mano, o el salario de un profesor de un mes en cualquiera de estos países. 360 euros al año supondría resolver unos problemas, pero eso es una parte. Luego hay otra parte, que es una colaboración de tipo material, económica, de forma puntual. Esto vale exactamente tanto para personas como para empresas o otras instituciones, que ahí no hay límite inferior ni superior tampoco de ayuda. Otra fórmula es materiales, es decir, bueno, pues muchas veces materiales que no se utilizan, materiales que tengan utilidad allí. O sea, por ejemplo, me ofrecían una cámara, un cañón, televisor, una pantalla grande, ordenador. Digo, bueno, es que primero el transporte, lo segundo que allí no tiene especial utilidad, ¿no? O aparatos que están en desuso, máquinas Perkins sí, por supuesto, pero vamos a ver que estén en buenas condiciones y el transporte que pueda llegar hasta aquí. Luego nos encargaremos de que llegue a Madrid y lo encargaremos de que llegue allí. O bien, como voluntarios, que bueno, puede ser tanto desde realizar estudios. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una persona que intenta localizar la legislación que hay en Costa de Marfil, concretamente, sobre asociaciones, fundaciones y centros educativos. Son 3 campos en los que, bueno, habrá que intervenir en algún momento, ¿no?
¿Tú periódicamente?
O un arquitecto que va a empezar a diseñar lo que sería, sobre todo, una residencia, bueno, pero conocer las condiciones de edificabilidad en las proximidades de Abidjan, concretamente, que son muy distintas de las que puedan ser en Madrid. Claro, es un terreno de tipo arcilloso, 1 kilómetro hacia abajo es pura arcilla, o sea que...
Ya, porque tú lo vigilas eso, yendo ahí periódicamente o no, o a
bueno,
distancia.
Periódicamente iré, pues este verano voy a estar tiempo prolongado, posiblemente 2-3 meses al final de verano, precisamente para eso, para conseguir una persona que esté dispuesta a, muy posiblemente haya que pagarle como un profesional, a realizar una serie de gestiones y de estudios y de trámites, porque luego no tiene nada que ver la idiosincrasia de estos países, no tiene nada que ver con la idiosincrasia occidental.
Claro.
Es decir, esto mismo de decir, una persona que estaba buscando dice, bueno, no hay legislación sobre residencias de jóvenes, de niños y jóvenes. Digo, pues claro que no, o sea, vamos, no pierdas el tiempo. Claro. Porque, bueno, posiblemente si hay alguna legislación, da igual. Humberto hablaba de la mordida, no es tanto problema de mordida, no es tanto problema económico, es un problema de contactos personales, o sea, vale mucho más una gestión que se haga de tú a tú, entre personas, en el Ministerio de Educación, que un gabinete que se encargue de hacer unos estudios fantásticos y de cumplir todos los requisitos. Los expedientes y los papeles se pierden. Confían en las personas, no confían en los papeles. En todos estos países, ¿eh?
Ya. Yeah.
Ven acá, ¿y no hay posibilidad de reunir cosas en España, por ejemplo, para llenar un contenedor y lograr que alguna compañía naviera o transporte sin cobrar y establecer un tipo de almacén allá donde se puedan almacenar cosas, no solamente, vamos, cosas de todo tipo para ayudar a los niños, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, pero la cuestión es luego allí administrarlo, es decir, darle utilidad. Dar utilidad. Se corre el riesgo, esto ya me advirtieron aquí en la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, pregunté en primer momento, de cómo enviaban ellos cosas a distintos países. Y entonces me dijeron que habían llegado a la conclusión de que la única forma es llevarlo en mano. Porque cuando llega el material, está primero salvar el problema de la aduana. Los problemas de las aduanas, aunque se cumplan todos los requisitos, solo se salvan de una forma. O bien, como valija diplomática, o bien por mediación de la embajada, esto me lo ha advertido además el embajador de España en Costa de Marfil. Ellos están dispuestos a resolver ese problema en aduana. Pero si no, los papeles, bueno, normalmente me puede contar, caricaturizar un poco la situación. Cuidado, Humberto, no solamente en África o en Asia, también en la mayor parte de los países de Latinoamérica es así. Y me lo han contado aquí en España, ¿no? De llegar con un aparato, una persona, bueno, pues para dar un curso de formación del Versabraille, hablo ya de hace 20 años, pero la situación sigue siendo muy, muy semejante, si no con aparatos de estos, hablo de embutidos, ¿no? Exactamente igual, llegar y decir, no, esto no puede, hace falta un permiso de importación. No, mire usted, es que no vengo a venderlo, vengo a utilizarlo para dar un curso. No, pero hace falta el permiso escrito. Vamos a ver, pero ese permiso, sí, es el ministerio tiene que darlo. ¿Y dónde se pide? Bueno, eso tendrá usted que ir y solicitar, pero ¿cuánto tarda eso? Bueno, eso yo creo que en 2 o 3 meses está resuelto. Entonces, después de una conversación de media hora de este tipo, todo puede acabar, desgraciadamente, en decir, mire usted, yo es que esto lo necesito ya mismo. ¿Usted podría encargarse de resolverme estos problemas y facilitármelo? Dígame cuánto cuesta, yo se lo adelanto y encantado, usted me hace la gestión. En ese momento se ha resuelto el problema.
¿Y tú dices que no hay mordida?
No,
vamos. ¿Es cuestión semántica o qué es lo que pasa?
Ay, qué bueno.
Bocados, son bocados.
Exactamente.
Son bocaditos, ¿no?
Estamos ahora en tertulias intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
No, pero luego después, desgraciadamente, hay una segunda parte, ¿eh? Cuando se ha enviado materiales, me contaba concretamente Manos Unidas, habían enviado hace 5 años a uno de estos países, no voy a decir cuál, a una asociación de ciegos, les habían proporcionado 2 lotes de máquinas Perkins nuevas, que ya es un dinero importante, ¿no? Y además habían dado recursos para construir 2 talleres de ciegos. Entonces, bueno, se había llegado el dinero, sabían que se había llegado el dinero y las máquinas. Desde hace 4 años no saben nada más. Y me decían, hombre, si puedes desplazarte y ver esto, nos harías un gran favor. Ya de paso. Bueno, normalmente estos recursos suele acabar en manos de esa asociación, de los dirigentes de esa asociación y cosas parecidas. Las asociaciones no tienen 200, 500 ni 1000 afiliados, pueden ser 15, 20.
Claro.
Y las máquinas Perkins, pues bueno, esto ha sido testigo en otro sitio, en Albania, aunque también se puede ir al sitio, de cómo algunos de los equipos que se llevaron en otra ocasión por la Cruz Roja, pues al hacer el inventario, bueno, aquí falta, vamos a ver, magnetófono de 4 pistas, pero si hemos traído 3, solamente hay 2, hasta que ya apareció un subdirector que dijo, bueno, no, es que lo tenía yo para probarlo, y pues vamos, puedo ponerlo para poner la etiqueta y poner el número, y dice, bueno, es que no está aquí en la escuela, me lo llevé a casa, etcétera, ¿no? Es decir, esas cosas desaparecen.
Ya te digo.
Incluso, bueno, pues en algunos casos, en la mayoría, se venden, porque sí hay ciegos que tienen una situación económica desahogada, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso aparece muchas veces como deportistas, concretamente ciegos deportistas que van por los a las Juegos Paralímpicos, cosa parecida con frecuencia, pues pertenecen a las familias con una situación económica desahogada o política, y entonces pues tienen...
Y lamentablemente hay gente que hace negocio con las cosas para los ciegos también, que es una cosa que vamos... No que hace negocio normal, porque un negocio normal tiene que funcionar, pero no, no hay gente que se aprovechan de eso y que cobran demasiado. No,
mucho peor, Humberto, hay ciegos que hacen negocios con las cosas de los ciegos.
Así mismo viven a costa de los ciegos. Así mismo es, sí, yo lo he visto.
¿Verdad?
Yo lo he visto. Es una lástima, pero es así, y es la idiosincrasia, y el problema de mentalidad es lo que tiene que cambiar en los países del tercer mundo para progresar, ¿verdad? La mentalidad es lo primero, lo que tú has dicho, dijiste anteriormente, es muy cierto. Tú le puedes dar algo y lo puedes ayudar en un momento dado, pero eso en realidad no lo ayuda. Eso quizás hasta le perjudica a la larga. Es mejor que lo que hace falta es ayudarlos a que cambien su mentalidad y puedan darse cuenta de que hay cierta forma de hacer las cosas para que funcionen. Si no, a la larga no funcionan. Y ahí hay unos cuantos vivos que se viven del resto y en realidad lo que hacen es que nada funcione. Y eso pasa en muchos, muchos países del mundo, ¿eh?
Pues sí. En fin, pues yo creo que ya hemos dejado un poco claro. Esto no quiere decir que demos por finalizado ese tema, porque esto, cuando tú veas, José, que tienes algún avance que sea de interés para que los oyentes lo conozcan, volvemos otra vez a incidir en esta ONG, que esperemos esté ya en pleno funcionamiento ya mismo, ¿eh?
Bueno, el pleno funcionamiento está, ¿eh? Lo que estamos todavía, el funcionamiento es la fase de estudio y de poner los medios para que vaya adelante. Es decir, los hechos tangibles, eso, posiblemente unos meses empiece a haber algunos, pero algunos en forma de becas, posiblemente por materiales que se hacen llegar. Uh-huh. Pero algún curso de formación, quizás un centro, un aula de formación e información de profesores y de orientación a familias, eso iba a decir que no será difícil. Esperamos la colaboración de alguna de una empresa de telefonía y, uh-huh, y bueno, y ver cómo coordinar, organizar.
Genial.
Las cosas,
¿no? Uh-huh.
Bueno, pues José Enrique y Seis Estrellas, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte aquí, y esperemos que los oyentes nuestros pues cooperen en lo posible con ustedes, ¿eh?
Si me permites, Humberto, repito, los datos es 6estrellas con letras .org, la página web. Bueno, ahí encuentran los enlaces de correo electrónico y también el teléfono mío, pues siguen comunicarse con WhatsApp. Y bueno, y a su disposición para todo lo que se puede hacer. Incluso en lo que se refiere a colaboración que no suponga un desplazamiento o envío de material, que es mucho más complicado, en países de Latinoamérica, encantadísimo hacerlo a distancia a través de Internet, de Skype o de WhatsApp. Uh-huh. Muchísimas gracias a vosotros, porque realmente interesarse por estos problemas, a mí me toca el corazón. Sé que bueno, es una tarea que está empezada, que es para que hay mucho tiempo por delante, que bueno, yo no lo tengo. Yo solamente he puesto las primeras piedras, pero sé que mi tiempo será breve, bueno, porque simplemente por ley.
Los años no se dicen.
Por ley de vida.
Está igual que yo, te lo dije, yo sabía, muchacho. A mí tampoco me queda mucho, Enrique. No te preocupes, a mí tampoco me queda.
Bueno, lo importante es aprovechar lo que se tiene, claro. Y lo que se puede dar. Lo que se tiene y sobre todo lo que se puede dar.
Claro, eso es así. Bueno, ¿para qué? ¿Qué decimos? ¿Ya nos despedimos? ¿Crees que es hora de invitar a los oyentes a que nos escriban a nosotros? ¿Tú crees que nos pueden escribir a nosotros?
Hombre, por supuestísimo, nos tienen que escribir, por favor, para contarnos lo bonito de este proyecto que está pues sacando adelante con muchísimos esfuerzos José Enrique Fernández del Campo. Y lo pueden hacer a nuestro correo, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a @eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues muchas gracias a José Enrique Fernández del Campo y a Seis Estrellas por haber compartido esto con nosotros. Como siempre, un placer, Paqui, estar aquí contigo. Gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.